Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Bienvenidos. Ya comenzamos a esta hora La Mañana de Agricultura. ¿Cómo estuvo Nochebuena? ¿Cómo estuvo Navidad? Espero, de verdad, con el equipo, esperamos que hayan tenido una noche muy bonita y que hayan podido celebrar en familia. Tenemos harto tema que revisar. Hoy es jueves 26 de diciembre, estamos prácticamente ya cerrando este 2024 y como todo cierre de año, es momento también de hacer balances. Y por supuesto, uno de los temas que nos convoca es, lamentablemente, la gran cantidad de homicidios que hubo desde el fin de semana hasta ayer, día de Navidad. Otra cosa que también nos tiene sumamente atentos es, por supuesto, la cantidad de incendios forestales que hubo estos días, desde el fin de semana también. Ayer hubo al menos dos o tres alertas rojas en distintos lugares como en Quilicura, Colina, Tiltil, en el sur también, por supuesto. Y lo que llama más la atención de todo esto, o lo que nos debe ocupar y preocupar, es precisamente que la autoridad ha sido bien categórica señalar que al menos dos de estos siniestros que nos ocuparon durante las últimas horas han sido provocados, es decir, tienen un componente intencional, algo que, bueno, más que preocuparnos, debe ocuparnos. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas de La Mañana de Agricultura con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, porque además de hablar de seguridad, hoy día debería comenzar ya a presentarse las mejoras al plan Calle Sin Violencia. Todo esto en un contexto de delitos que comienzan a preocupar de manera ya significativa. ¿Cómo es el robo de vehículos? ¿Cómo está, diputado?
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias. Gran Navidad. Espero que la suya también lo haya sido. Y lamentar, por supuesto, el robo que sufrió la semana pasada del auto, que me contaron también que iba con algunos encargos del viejito Pascuero, así que fue doblemente incómodo.
Sí, fue una lástima, pero bueno, ahí solucionando las cosas materiales. Yo lo primero que dije, y pensé, cuando me robaron el vehículo, dije, yo no estaba adentro, mis hijas no estaban adentro, lo demás, ok, hay que hacer la pérdida y listo, chao. Pero el tema del robo de autos es una tónica, se nos está haciendo demasiado común. Yo tuve suerte, porque me lo robaron estacionado, pero hay gente que la bajan del auto, la encañonan, más de una vez han llevado algún niño sentado en la silla trasera.
Efectivamente.
Entonces esto ya está siendo demasiado habitual, común, y nos estamos acostumbrando, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad frente a nuevos delitos.
Mire, llegamos a un pic hace dos años atrás de 12.700 robos de auto en un año, de todos los tipos, digamos, portonazos, encerronas, con personas adentro, sin personas adentro, con, a veces encañonan al dueño del vehículo y lo llevan a un cajero automático, por lo tanto, tremendamente traumático. Muchos de ellos en autopistas, cuando se junta una autopista con otra, en esa intersección donde uno está un poco bloqueado, no tiene dónde arrancar, ahí lo atacan con distintos tipos de autos. Interés también, porque uno podría decir, mire, yo tengo tal tipo de auto, un auto de trabajo, que no va a ser de interés de los ladrones, van por todo. Por eso nosotros quisimos, con otros diputados, revisar la ley de robo de autos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Nos encontramos con que gran mayoría de los detenidos, imagínese usted que hay pocas posibilidades de que pillen al que le robó el auto.
Sí.
Si es que lo pillan, muchos de ellos quedaban cumpliendo pena en libertad. O sea, del 15 o 16% que pillan, quedaban en libertad. Y nosotros quisimos cambiar eso, hacerlo, homologarlo a la ley Emilia, y que estuviera prohibido, al menos por el primer año, tener penas alternativas. O sea, que un año de cárcel esperamos sea más disuasivo. Y por supuesto que paralelamente estamos trabajando con los municipios, las mismas concesionarias, para tener cámaras, pero en cada milímetro de la carretera, para poder seguir, cuando te roban un auto, seguirlo por las autopistas en todas las comunas, y en eso la gobernación regional tiene que apoyarnos también, porque si cada municipio lo hace por separado, va a ser muy difícil de coordinar.
A ver, ¿cómo es la actual legislación que tenemos en Chile? ¿Por qué hay baja penalidad, baja persecución? Y a mí me pasó exactamente lo que usted describe. Cuando yo estuve con Carabinero, miraron, me dijeron, bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, súper difícil lo que es recuperar uno el auto y luego encontrar a los responsables. ¿Cuál es la sanción, mire, que arriesga una persona hoy que roba un vehículo y es encontrado?
Es similar a al robo de una vivienda cuando la vivienda está sin moradores. Hay una sanción alta, hay una pena alta que puede llegar hasta los 5 años, pero en su primer tramo hasta 3 años y 1 día. Y en nuestro país, por 1000 razones, porque las cárceles están colapsadas, porque las personas muchas veces no tienen antecedentes anteriores, el juez tiene la posibilidad de decirle, mire, usted va a ser condenado, pero cumple pena en libertad. Cumple pena en libertad, y los delincuentes se saben de memoria esas normas, por lo tanto a nadie le aplican el máximo. El juez en ese rango generalmente aplica el mínimo, generalmente le permite cumplir en libertad, y nosotros no modificamos la pena, sigue siendo hasta 5 años, porque nos parece que es suficiente hasta 5 años, pero lo que decimos es, no le puede dar pena alternativa al menos el primer año, o sea, tiene que irse a la cárcel sí o sí, tenga o no antecedentes anteriores, haya sido con violencia el robo o no. Si usted sustrae un vehículo, para mucha gente el vehículo es herramienta de trabajo, es un artículo caro por lo que las familias se endeudan, es algo que puede tener computador con trabajo adentro, o sea, es algo muy, muy disruptivo, incluso cuando se lo roban sin estar uno adentro, que estando ahí con la familia es traumático totalmente. Por lo tanto, nosotros le limitamos el rango al juez. Le dijimos al juez, mire, usted puede aplicar rango, pero el primer año, cárcel efectiva. Y eso yo creo que va a ser tremendamente disuasivo. Y también hicimos otra cosa, que es la flagrancia. Lo mismo que hicimos un poco en la ley de usurpaciones, que lo destacaba un diario de hoy día en la mañana. La flagrancia significa que el carabinero puede hacer actuaciones sin orden judicial. Si le dan un dato, si la autopista le dice, mire, entró por tal lugar a tal comuna, está probablemente en este supermercado, carabineros puede ir dentro de las 48 horas, según nuestro proyecto de ley, y actuar de inmediato sin esperar la orden judicial, porque la orden judicial se puede demorar 5 días. Entonces, si uno los detecta inmediato, es muy difícil que los pillen.
Diputado, ¿y qué pasa también con la, bueno, flagrancia, pero también con otra cosa que es bien importante? La mayoría, si no por decir una gran cantidad, mejor para ser más preciso, de estos delitos son protagonizados por adolescentes, por jóvenes, por niños. Hemos visto niños de hasta 12 años siendo partícipes de portonazos en Cerrona. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal juvenil ahí?
Bueno, de los 14 para arriba hay que ver si tiene discernimiento. Algunas pocas veces han habido menores de 14, ahí está el Sename, pero nosotros queremos que esta obligación del primer año recluido sea para todos. Incluso si es menor de edad, que tendrá que cumplirlo en un centro especial de reclusión de menores de edad, que sabemos los problemas que tienen, sabemos lo deficitarios que son, pero de todas maneras creemos que es importante que lo cumplan recluido, y el adulto que está liderando, que está mandando, que se para a 200 metros y vigila el robo, ya le hemos subido las penas con otras leyes, y el adulto también sufre las penas del infierno. O sea, queremos arrinconarlo por todas partes. Eso además del cuidado que tiene que tener cada persona, ¿cierto? Del GPS, el localizador. Hoy día estas bandas operan con computadores que bloquean los GPS. Pero hay que tener ese tipo de cosas que las compañías de seguro hoy día por obligación te las tienen que instalar.
Una cosa también importante en este tipo de delito, diputado Alessandri, es que muchas veces los autos son sacados de Chile, sobre todo en el norte del país. También hay un problema de la porosidad de la frontera. Lo que pasa es que cuando usted efectivamente busca en el proyecto endurecer las penas para quienes cometen estos delitos, son muchas cosas que confluyen finalmente para que este tipo de ilícito, bueno, prospere y sea negocio en Chile. El otro día me tocó presentar precisamente una nota de gente que robaba vehículos, se desbarató una banda, porque los robaban por encargo, y no solamente por el vehículo completo, sino por las partes del auto. Bueno, a mí me robaron un montón de cosas de adentro del auto, precisamente, partes del auto.
Pasa mucho con camionetas 4x4 en el norte, que las sacan hacia Bolivia, elementos del motor, elementos del chasis, y se venden por partes, y efectivamente aduanas tienen que estar involucradas en esto, impuestos internos, la policía que está resguardando la frontera, en el caso del norte, las Fuerzas Armadas. Todos debiéramos tener capacidad de detectar piezas de vehículos, que eso lo puede hacer un dron hoy día con tecnología, lo puede hacer una cámara con inteligencia artificial, que detecte y que esté prohibido de frentón sacar repuestos usados, porque lo más probable es que ese repuesto usado esté robado. Hoy día a Chile no se puede traer autos usados, usted no puede importar un auto usado, a menos que sea de valor histórico, de más de 50 años. Yo diría que tendríamos que hacer lo mismo para salir con elementos usados. Mm. Si usted sale con 6 partes de camioneta 4x4 del mismo tipo, evidentemente es parte de una red que está robando y surtiendo de repuestos a los países vecinos.
¿Y los que compran? ¿Y los que compran parte robada? Bueno, reducción de especies, pero en el fondo está alimentando un mercado, sí, un mercado que es creciente, que es violento.
Mire, los municipios que mejor les ha ido en el combate al comercio ambulante han sido los municipios que por ordenanza han multado al comprador. Uh-huh. Es una cosa que está estudiando hacer el alcalde de Desbordes, Santiago Centro, Providencia, en fin.
Es que el juego de la oferta y demanda, o sea, si no hay demanda, no hay oferta.
Exacto, debiéramos estudiar lo mismo. Ahora es difícil detectar estas compras porque son evidentemente sin factura, bajo el radar, pero hoy día la PDI tiene una sección especial dedicada al cibercrimen y mucha de esta venta se da en plataformas de internet. Por lo tanto, la PDI también tiene que meterse en eso y poder detectar la venta, hacer suplantación, hacer compras para que caiga el vendedor y le termine vendiendo a un policía de investigación y podamos detenerlo. Efectivamente, si se atacan los dos, uno podría avanzar. Tenemos que decirle al delincuente que robar autos en Chile no es rentable, que lo vamos a pillar, que lo vamos a meter a una cárcel y que si lo trata de sacar fuera del país por partes, también va a recibir las penas del infierno. O sea, atajarle todos los ámbitos del negocio.
Diputado, hablemos un poquito del plan Calle Sin Violencia, ¿le parece? Hay una readecuación, ajustes, mejoras que se le quiere presentar por parte del gobierno, pero estamos con cifras alarmantes. Y cuando hablamos de cifras alarmantes, probablemente los auditores van a decir otra vez, cifras alarmantes. Estamos todos los fines de semana con situaciones de alta complejidad en términos de homicidios, asesinatos, hechos sumamente violentos, encontrar un cadáver en la calle. O sea, ya estamos hablando de una situación más que compleja. ¿Por dónde pasan los ajustes o por dónde debería pasar también la decisión de la autoridad para poder combatir esto?
Sin violencia es como cuando un niño tiene 40 de fiebre y usted le da un Tapsin. Evidentemente no soluciona el problema. Es un remedio suave para una cosa que ya se nos desbocó, que ya estamos parecidos a las cifras de los países más violentos de América Latina en los años 80, en los tiempos de peor crisis. Por lo tanto, estas señales equívocas que se dieron durante el estallido social, de que la autoridad no era tal, de negarse a la ley de robo de madera, de negarse a la ley de usurpaciones, de negarse a la ley Laín Retamal, se nos desbocó la delincuencia, incluida la frontera, por supuesto, con todo el tema de los extranjeros ilegales, incluido el colapso de nuestras cárceles. Si bien no es todo culpa de este gobierno, ha faltado una actuación más coordinada y más dura. Y nosotros nos vamos a tener que, ojalá, en este último año, pero si no, en el próximo gobierno, tomar medidas drásticas en toda esta cadena que significa la persecución del delito, y nos vamos a demorar. Nos vamos a demorar 5 o 10 años en volverlo a controlar. Porque una vez que usted le abre la puerta a la delincuencia, una vez que el delincuente se convence de que el carabinero o el policía de investigaciones no le va a disparar, aunque sea en defensa propia, que las cárceles no lo van a tener adentro, que los fiscales no lo van a lograr condenar, la delincuencia viene y ataca muy violentamente. Y Chile está viviendo la consecuencia de pésimas decisiones los últimos 10 años en materia migratoria, fronteriza y también en materia de persecución delictual. Y eso nos vamos a demorar mucho. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero nos vamos a demorar mucho en solucionarlo.
Porque, bueno, está encima de la mesa la posibilidad de hacer una suerte de regularización, ¿no?, acotada, que ha dicho el subsecretario del Interior, Luis Cordero. En términos de señales, ustedes han hablado de este efecto llamada. Luego de corridos unos días, y no sé, de haber equilatado la información, ¿sigue pensando lo mismo?
Yo no dudo que en ese grupo que se va a regularizar hayan personas de bien, que buscan trabajo de verdad, que quieren formalizarse, tener cotizaciones. pero como entraron por paso irregular, o sea, entraron caminando, entraron no por un aeropuerto, no por un terminal legal, es muy importante no dar esa señal. No decirle, mire, usted puede, porque...
lo escuchamos mal.
¿Aló?
Ahí sí.
En esas 180.000 personas van a haber personas también con antecedentes penales o que han cometido delitos o ligadas al narcotráfico. Entonces, yo creo que una mala señal la regularización. Chile tiene que estar abierto a la migración regular. Esas personas que demuestren con todos los documentos que tienen los antecedentes correctos, bueno, que salgan de Chile y vuelvan a entrar para un paso regular, pero un perdonazo masivo. Además que se lo preguntamos 20 veces a la ministra Toá, cuando empezaron con el enrolamiento, cuando empezaron a tomar las caras y las huellas, ministra, ¿esto será el camino para un perdonazo? Y dijo no todas las veces que le preguntamos, y ahí está grabado en televisión. Por lo tanto, engaño a los otros poderes del Estado y pésima señal.
Bueno, queremos agradecerle mucho, diputado Alessandri, por haber estado con nosotros esta mañana respondiendo las preguntas luego de Navidad, ¿no? Un jueves y un viernes que va a ser bien particular, además. Vamos a quedarnos atentos a la presentación del proyecto. ¿Cuándo pretenden hacerlo?
Está para ingresar el día de mañana de forma digital. Ya estamos con varios diputados que lo apoyan, así que esperamos que resulte muy bien.
Que avance, ya. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
Gracias. Chao, chao. Vamos a seguir hablando de otros temas de contingencia, porque recientemente, esta semana, el día domingo, si no me equivoco, en la tarde, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, posteó en su cuenta de X su mirada sobre la reforma de pensiones que se está debatiendo en el Senado, en la Comisión del Trabajo del Senado, y que si bien estaba la intención de sacarla antes de enero, finalmente, bueno, la votación se suspendió y se postergó para después, luego de la presentación de indicaciones. En esa declaración, Evelyn Matthei advirtió sobre los posibles riesgos que podría tener su implementación. Traer consecuencias graves, dijo, no buscadas. Esto ha generado también ahí algún remezón, sobre todo en la oposición, porque... Bueno, ¿qué quiso decir Evelyn Matthei? ¿Le quitó el piso a los encargados de negociar? Bueno, queremos hablar de este tema también, por supuesto, con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está?
Hola, hola.
¿Cómo le va?
Gusto saludarle, Cristina. Bien, pues, igual, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para usted. Oiga, cuando uno habla de las AFP, cuando habla de las ISAPRES, muchas veces ve que la discusión se va entrampando por miradas ideológicas. ¿Usted cree que en el caso de las AFP, en lo que estamos hablando de las pensiones, sí, hay también un cruce demasiado ideológico que impide finalmente que esto se destrabe?
Quiero recordar que hace 4 meses y medio, el 4 de agosto, si no me recuerdo mal, el Senado tomó un acuerdo prácticamente unánime de que la Comisión de Trabajo tomara este tema, lo aprobara en general, en particular, y la sala del Senado lo despachara en enero del 2025. Uh-huh. Ese es el acuerdo político establecido por la oposición y el oficialismo. Yeah. Y lo que ha pasado ahora es que se entregó un segundo informe, sí, de la Comisión Técnica, sí, que es un informe que entra ya más en el detalle de qué manera se va a distribuir tanto ese 6% del empleador adicional como también ciertas definiciones que hay que tomar respecto de la industria, separar el soporte de la inversión, por ejemplo, o respecto a las comisiones. En ese sentido es que se plantearon varias alternativas. Es un informe que tiene incluso opiniones divididas, sí, opiniones A y B. Ahora, ¿qué es lo que sí establece un principio de entendimiento? Que es que en pleno régimen, cuando ya, porque la transición es larga, son 40 años prácticamente en que se va a hacer un préstamo reembolsable, en fin, para poder mejorar las pensiones de los actuales jubilados, va a estar un 0,5% de los 6 puntos destinados a poder superar la brecha de género. O sea, la diferencia que hay hoy día a igual edad y igual ahorro, que es casi entre un 11 y un 17% menos que recibe la mujer, superar esa brecha significa poner un componente adicional de equidad para que esta situación injusta no suceda. Y en el caso de la mujer es producto de la maternidad, esencialmente. Por eso tiene más lagunas previsionales, por eso tiene más problemas para tener de partida un sueldo digno. En Chile el sueldo de la mujer es menor que el del hombre y eso se refleja al final en la pensión. Entonces, ese aspecto está planteado ahí bajo la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, que a mí me parece que es un acuerdo que es razonable, que permite que de algún modo mejoremos las pensiones en Chile. Piense usted que en este minuto en Chile la tasa de reemplazo, o sea, ¿cuánto del promedio del sueldo que usted tenía cuando trabajó activamente se pasa a la pensión? Hoy día en Chile eso es 51-52% en el caso del hombre, 45-47% en el caso de la mujer. O sea, es muy bajo. En los países de la OECD es 61%, el óptimo es 70%. Por eso es que hay miedo a jubilar. Mucha gente dice, yo prefiero seguir trabajando porque el sueldo ya tendré más de 60, si es hombre, y sigue trabajando. Y segundo, hay un problema con el mercado informal. O sea, hay desincentivos hoy día graves que hacen que mucha gente prefiera no cotizar, porque tiene un trabajo informal, un trabajo no regularizado con un empleador. Y eso cada vez es mayor. Entonces, para ordenar esto, hay que tener en cuenta estos factores, más la longevidad. Porque imagínense usted, cuando se creó el sistema AFP, por los años 80, el promedio de expectativa de vida era en 68, 69 años en Chile. Hoy día es de 81. O sea, se vive más, y eso es muy positivo por los avances de la ciencia, de la calidad de vida, pero también hay que soportar, por decirlo así, más tiempo una pensión que está proyectada para un menor plazo. Si no hacemos nada, esto se puede desfondar, porque para el fisco va a ser un gasto infinito y la desafección ciudadana, que simplemente ha esperado 10 años, por lo menos, para una reforma de pensiones, también puede ser un problema grave.
Ya, yo le preguntaba básicamente por la imposibilidad de llegar a acuerdos, porque si bien usted marca los tiempos de lo que se acordó políticamente, ya están por sobre los plazos, porque se pretendía que ya en enero esto pasase de la sala y de la sala se fuese a la Cámara de Diputados, pero en la comisión no avanza.
No, mire, yo creo que hay tiempos que están bastante, yo diría, establecidos por un compromiso que es la fecha límite.
Enero.
Y la fecha límite concordada es a fines de enero, la sala tiene que despachar este proyecto. Entonces, lo que va a venir ahora, sin ser yo miembro de la Comisión Específica de Trabajo, es que empiece a debatirse ya la votación directamente, en general y en particular. Yo tengo la impresión de que en muchos puntos puede haber acuerdo, ojalá haya un acuerdo completo, o si no va a haber un acuerdo en parte, pero que sea sustantiva para que exista una transición, para que esa transición logre mejorar las pensiones de los actuales jubilados en un 30-35%, que es la expectativa, para que además haya un componente que logre esta equidad o solidaridad de género o intrageneracional, que es clave, porque si no sería una injusticia enorme dejar condenadas a las mujeres perpetuamente a tener pensiones más bajas que los hombres. Yo no sé quién va a estar a favor de eso, de dejar esa desigualdad. Y por otro lado, dejar establecido que el sistema de AFP como tal tiene que tener mejoras. Por ejemplo, una cosa es el rol de inversión, que significa dónde se colocan los fondos o multifondos, que también se propone que sea el alternativo, no los clásicos, sino que hay una competencia de mejor regulación y que la gente además sienta justicia cuando le cobran una comisión, porque hoy día da lo mismo la rentabilidad de un fondo y usted le cobra lo que ellos estiman. O sea, esos son problemas estructurales que no podemos dejarlos votados, tienen que quedar resueltos. Y en ese aspecto yo tengo bastante confianza, porque ¿de dónde han venido los disparos? Los disparos vinieron de los republicanos, ¿cierto?, en su minuto, con mucha dureza, porque quieren total 6% dedicado a lo individual. Y de otros sectores, la verdad, ha habido más bien observaciones, pero no hay nada votado. Entonces, yo creo que en el Congreso, en el Senado, vamos a tener una mayoría suficiente. Pero, yo tengo una expectativa razonable de que eso pueda suceder.
Esa expectativa la tenía el gobierno también, pero para muchos el Twitter o el posteo de Evelyn Matthei le quita un poquito el piso a ese, precisamente esa idea.
Yo creo que no todo, porque ella genera una aprensión que tiene que ver con este préstamo al 2% reembolsable respecto a cómo van a quedar las arcas fiscales. Y claro, resulta que la comisión técnica tiene una parte de sus miembros también esa pensión, parcialmente, otros no. Pero no significa que se le ponga una dinamita al proyecto y muera o no haya voto suficiente. Yo me quedo con las declaraciones que ha hecho el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, el senador, que han sido bastante mesuradas en torno a esto. O sea, ha dicho algo que es muy razonable, que es que no hacer nada, o sea, hundir esta reforma de pensiones y que no prospere, desde luego significa casi un estallido del sistema de pensiones en Chile, que ya no resiste el esquema que tenemos hoy día, ni por las personas, ni por el gasto fiscal. Y por otro lado, pensamiento político de ellos, prefieren resolver el problema ahora, antes de entrar en la carrera presidencial. O sea, yo creo que son argumentos que desde la lógica de la oposición, de esta oposición, no de los republicanos, que tienen una posición más dogmática, yo creo que son razonables para el acercamiento. No está dicha la última palabra, aquí nadie tiene la bolita de cristal, pero yo tengo cierto nivel de confianza de que se puede avanzar por lo menos en los pilares más importantes que están planteados ahora.
Sí, Juan Antonio Coloma lo que dijo básicamente es que van a cumplir sí o sí en enero con el despacho de la reforma. Sí. Ahora, sigue habiendo dudas sobre cómo va a actuar finalmente los parlamentarios, porque una cosa es lo que pase en la Comisión de Trabajo y después cómo se vota en la respectiva sala.
Sí, yo creo que la Comisión de Trabajo me da la impresión de que tiene una composición de mayoría opositora, 3-2. Sin embargo, yo veo que han hecho un trabajo bastante serio durante estos meses. Y me da la impresión de que entre ellos pueden tener más grados de acercamiento que de quiebre. Puede que no estén de acuerdo en todo, porque usted comprenderá que esto es un asunto bastante técnico que tiene aspectos de distinta naturaleza, que algunos están tocados y otros no. Uno está tocado la edad de jubilar, que es un problema en todo el mundo hoy día, o el seguro invalidez, que son cosas más complejas. Pero en lo que significa un sistema que dé más o menos 3 puntos de los 6 puntos a la cotización individual al principio, luego una transición larga de casi 40 años, donde haya un componente de préstamo reembolsable que permita mejorar, y un 0,5% para la equidad de género o solidaridad entre hombre y mujer, y eventualmente los cuidados. O sea, se propone por la Comisión Técnica lo interesante, que es que la gente que cuida a otros en forma no remunerada también tenga ahí un beneficio a partir de la acreditación por lo menos de 2 años, ¿verdad?, de cotización no obligatoria. Se propone algo más interesante todavía, que es fomentar la cotización, algo que hoy día no es fácil, como con una garantía de 0,1 UF por año cotizado. O sea, alentar a que la gente cotice previsionalmente y no que se vaya yendo el sistema. Bueno, son mecanismos todos que yo creo que tienen un sentido de propuesta para Chile, para que tengamos pensiones dignas en un momento determinado, porque el esquema actual, Cristina, que tiene más de 40 años, yo creo que todos concordamos en que ya está haciendo agua por todas partes y no tiene legitimidad social.
Sí, la última pregunta, en el oficialismo, ¿cómo están las fuerzas? Porque el Partido Comunista también hizo lo suyo, ¿eh? Bárbara Figueroa en Mesa Central el otro día dijo que sí, que el proyecto original contaba con el respaldo del apoyo del PC, pero lo que se está debatiendo en el Senado ya no es muy parecido al proyecto original.
Sí, mire, yo creo que todos los sectores están haciendo sus puntos. Este es como el round de estudio antes de entrar en la recta final. No me alarmaría tanto por eso, porque si se logra cuajar en la comisión, que es la clave en estas semanas que vienen de enero, yo creo que puede haber un acuerdo de mayoría, puedo no decir unánime, pero sí de mayoría en el Senado, que permita sacar este segundo trámite, que es un trámite decisivo, porque usted comprenderá que llevamos 2 años discutiendo las pensiones, 10 en total, 2 años en este gobierno. O sea, tiene que tener un derrotero. Y parece ser que el informe técnico, el primero y el segundo, contienen elementos de diagnóstico muy compartidos, contienen propuestas bastante razonables, varias de ellas, otras pueden ser discutidas con mayor profundidad, pero buscando la salida al problema de las pensiones, no quedándonos simplemente en decir fracasó, quedamos igual, porque quedar igual es francamente casi dinamitar el sistema al muy corto plazo, por el nivel de arcas fiscales que van a verse afectadas y por la desafección ciudadana, que simplemente no resiste un sistema de esta naturaleza de capitalización individual, rásquese por las uñas cada cual, y que no cumplió la promesa original, que era que íbamos a tener sueldos o pensiones millonarias, ¿verdad?, después de 20 años.
No, la tasa de reemplazo, que iba a ser igual, ¿no?, que no iba a
claro,
ser millonaria.
Claro, casi un 100%, y estamos en la mitad de eso. O sea, son cosas que son bien complejas de aceptar y digerir por la población.
Ya, muchas gracias, senador Juan Luis Castro, que esté muy bien.
Cómo no, Cristina, hasta pronto.
Un abrazo, chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Son las 8:33, 8:34 para ser precisos. Revisamos indicadores económicos a esta hora. El dólar se cotiza en 989 pesos con 50 centavos. El euro está con un valor de 1029. El cobre se cotiza en $4.01 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles porque el petróleo Brent se está cotizando en $73 y el WTI se está transando en 70. La unidad de fomento para hoy, 38.404 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual, 67.294 pesos. Les cuento que AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y máquinas especializadas para avellanos, nogales y otros cultivos. Puedes escribirles a sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. Ahí te van a asesorar con la mejor solución. ¿Sabes qué es el concepto Jinbaitai? Puedes descubrirlo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Más información en dumai.cl. Y un nuevo campus de la Universidad de la Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Nos vamos al corte y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Bion 3, suplemento alimenticio 60 comprimidos, 2 por 14.990 pesos. Y Multiflora Plus, 30 cápsulas, 2 por 27.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos porque ya son las 8:39 y contarles algunas cosas que son importantes esta mañana para que tengan en perspectiva, por supuesto. Esta mañana, claro, 26 de diciembre, día jueves, después de Navidad, hay que estar atentos a la masiva salida de, bueno, capitalinos que se espera durante estos días de fiesta. Lo bueno es que, claro, con el fin de semana, antesala de Navidad, y con este fin de semana, antesala de Año Nuevo, probablemente el flujo de más de 1 millón de vehículos que se espera salgan de la capital no se concentre solamente en un par de horas, sino que también se vaya dosificando. Lo que sí, el retorno el día 1 o 2 de enero va a ser bastante más complejo. O ese fin de semana, también se espera que haya dosificación de personas, lo que va a evitar, de acuerdo a las autoridades, la mayor concentración de vehículos. De todos modos, pueden informarse, por supuesto, de las distintas medidas de contención y, por supuesto, también de protocolos para activar todos estos reforzamientos de carabineros en los descuentos que hay típicos de el peaje a Luca que se hace sobre todo para salir de la región metropolitana. Y hay un plan de contingencia, el que se puede conocer también a través de agricultura.cl. Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, está con nosotros porque hay 72 familias que están recibiendo un nuevo comienzo en el canal Beagle. ¿Cuál es canal Beagle? Una de las poblaciones más afectadas por el incendio de febrero de este año en la región de Valparaíso. Entrega viviendas definitivas y estamos con él para que nos cuente, bueno, de cómo ha sido este proceso de trabajo. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. A ver, son viviendas de 50 metros cuadrados, dos niveles, con un alto estándar, de acuerdo al comunicado del propio Desafío Levantemos Chile. Cuéntanos cómo ha sido el trabajo para precisamente poder, bueno, entregar estas viviendas tan anheladas y demandadas por la gente que se vio afectada por los incendios.
Efectivamente, estamos trabajando sin parar desde febrero de este año, después de lo lamentable hecho de lo que de los incendios, lo que ocurrió en toda la quinta región, y no hemos parado, no hemos parado con distintos proyectos, el proyecto apoyando ahí a la Escuela de Independencia con la habilitación modular, ahora estamos trabajando en la reconstrucción definitiva también, tuvimos un proyecto grande en el Jardín Botánico, apoyamos más de 500 emprendedores también, 4 sedes sociales, y por supuesto viviendas, estas 72 viviendas definitivas, como siempre lo hacemos nosotros en Desafío, son viviendas que tratamos de mantener la estructura original de las casas, de acuerdo a los mismos anhelos de la familia, y eso lo incluso lo mejoramos, tenemos con buenas terminaciones, aislación térmica, termopaneles, se entregan aparte completamente amoblada, entonces es increíble y muy emocionante ver la, a la familia por fin tener su, sus casas de vuelta.
Sí, porque lo que comentábamos también hace un par de días es que muchas personas se vieron afectadas con los incendios, muchas de las personas que se vieron afectadas con los incendios tenían viviendas definitivas, viviendas por las que había además trabajado toda su vida, entonces era muy complejo finalmente ese escenario, ¿no?
Nosotros trabajamos siempre en lugares regulares, con al final las familias quedan con toda la recepción de su vivienda, son terrenos, como les contaba, regulares, con todos los permisos, papeles necesarios, se trabaja en conjunto también con la dirección de obras para hacer esto ágil, dado que es una reconstrucción. Y sí, pues las familias, verdad, tenían poco pocos otros caminos para tener pronto una vivienda de vuelta. Por eso estamos nosotros no podemos hacernos cargo de todo, pero sí podemos hacernos cargo de haber tenido una campaña muy exitosa de recolección de fondos y poder usar esos fondos con la mayor eficiencia y también transparencia posible.
Claro, trabajar con viviendas definitivas es distinto, ¿no? Porque muchas veces lo que hace el gobierno en su primera instancia es levantar viviendas de emergencia, las que muchas veces terminan transformándose en viviendas definitivas.
Sí, lamentablemente la vivienda de emergencia, yo creo que son útiles en algunos lugares, sobre todo en sectores que no tienen muchas otras opciones las familias para vivir, pero pensando en el largo plazo no es la mejor solución y tampoco es una solución definitiva. Entonces, si vamos a poner vivienda de emergencia, hay que tener claro que va a ser temporal, va a ser por meses, pero no podemos instalarlas pensando que esto va a quedar para siempre, porque lamentablemente uno precariza la forma de vivir de muchas familias si piensa en esa solución.
¿Y cómo ha sido la recepción de los vecinos? Porque estamos hablando de prácticamente casi un año de espera, en una situación además muy muy compleja, muy muy difícil, donde no hay que ayudar a una familia, hay que ayudar a cientos de familias.
A miles de familias.
A miles.
Se habla más de 7.000 casas quemadas con estos brutales incendios. Nosotros logramos ayudar hasta 72. Estamos ahora lanzamos un nuevo proyecto en Canal Beagle, en Canal Chacao, al otro lado, en Quilpué, ¿sí? Ayudar a 60 familias al menos, también con vivienda del mismo estándar. Y así, mientras tengamos los recursos y veamos necesidad, vamos a ir dando nuestro grano de arena para ayudar a familias que hoy día no ven otra solución.
Sí, es que ese es el tema, no ven otra solución, porque hemos durante todo este año visto los testimonios de personas que quedaron en la calle, quedaron con lo puesto. Además de perder sus viviendas, muchos perdieron a algún familiar o algún conocido, algún amigo en esta verdadera catástrofe que significó este siniestro que, no nos olvidemos, fue provocado además en Valparaíso. Desde esa lógica, ¿cómo ha sido también el trabajar con los propios comunidades, con los propios vecinos?
Nosotros, todos nuestros proyectos, y siempre lo repetimos, nosotros ayudamos a los que se quieren ayudar. Entonces hacemos que los vecinos, que las familias sean parte de los proyectos. Ellos tienen que hacerse cargo, conseguir sus papeles.
¿Aló? Perdimos la comunicación, parece, ¿no, Beto?
No se puede obligar a nadie.
Perdimos un poquito el audio, sí.
Perdón. Ahí sí. Sí, nosotros siempre decimos que trabajamos con los que se quieren ayudar. Entonces hacemos que las familias, los beneficiados, sean parte de los proyectos. Ellos también tienen que colaborar. De hecho, ahora estuvimos con los mismos vecinos de Canal Beagle trabajando en trabajos de prevención, haciendo cortafuegos, limpiando el camino. La población limita con el jardín botánico, entonces había que hacer arte de limpieza para que no se vuelvan a repetir hechos como estos. Entonces, el que se involucre en la comunidad en los proyectos para nosotros es clave. Y así lo hemos hecho a lo largo de los 15 años de historia.
Y ahí la paciencia es evidentemente un asunto difícil, o las expectativas, también un asunto muy difícil de manejar. ¿Ustedes tienen, además de construir, hay un apoyo distinto que puedan hacer de desafío?
Nosotros siempre aspiramos a soluciones integrales y sostenibles. No construimos solamente viviendas. De hecho, tenemos 5 áreas de acción. Tenemos un área de educación donde estamos también desarrollando programas educativos en el sur, en la Araucanía. Tenemos un programa bien innovador que se llama Se Puede, donde trajimos un modelo muy exitoso en Brasil, en una comuna muy pobre. Entonces queremos hacer eso mismo acá con el foco en la lectoescritura, para contarle un poquito la variedad de cosas que tomamos. Nosotros decimos que, por ejemplo, en este caso la educación también es una emergencia y por eso nos hacemos cargo. Tenemos equipo de salud donde hemos estado ayudando todo el año en operativos médicos para reducir lista de espera, para ayudar a los servicios de salud locales. Hay un convenio también con la clínica alemana. Tenemos programas de emprendimiento también ahí. Somos partners con el Banco de Chile también para ayudar a miles de emprendedores a lo largo de Chile. También tenemos problemas de agua en el sur, muchas poblaciones rurales, sobre todo, que no tienen acceso al agua potable. Una realidad bien bien triste y poco se habla acá en la región. Ahí tenemos a partners, a CNPC, para poder avanzar con eso. Y también tenemos programas de construcción, de obras que estamos haciendo, como las viviendas de Canal Beagle, donde también hemos colaborado, por ejemplo, en la emergencia con sedes sociales también. Es parte de nuestro enfoque integral para abordar una emergencia.
Y ahí me imagino que el aporte del mundo privado es fundamental, como lo describe, ¿no?
hoy día nosotros vivimos 100% de fondos privados. De hecho, la campaña en Viña, que logramos recaudar más de 11.000 millones, fue también solo con fondos privados, un 30% fondos de personas naturales que ahí colaboraron con sus compatriotas, y también más de 600 empresas que quisieron aportar y llevar ayuda a través nuestro.
Bueno, agradecerte mucho, Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, no solamente por la entrevista, sino que también por el trabajo que hacen. Muy amable.
Muchas gracias a ti.
Que te vaya bien. Chao, chao. Son las 8:49. Tenemos todavía más cosas que contarles y por lo mismo quiero decirles que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate a vivir lo natural con CMPC, el nuevo campus ciudad universitaria de la Universidad de San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Son las 8:49. Nos separamos y ya regresamos con nuestra pregunta del día.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Por suerte, está el Black & Tail. Sí, escuchaste bien. Ya llegó el Black & Tail. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas, con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
En BCI Seguros y en Disapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, si es posible.
Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Ya, regresamos para contarles de nuestra pregunta del día que, bueno, se refiere básicamente a la decisión de la defensa del subsecretario, ex subsecretario Manuel Monsalve, de levantar el secreto bancario. Todo esto por el presunto uso indebido de gastos reservados. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, demuestra voluntad de colaborar, dice nuestra primera alternativa. La segunda dice, los dineros no pasaron por la cuenta. Y la tercera dice, es lo que corresponde. Pueden votar en @agriculturaam, como todos los días. Ojo con las aristas judiciales hoy, ¿ah? Se levanta precisamente el secreto bancario. Dos, se revisa la medida cautelar de Katy Barriga, de la exalcaldesa de Maipú. Hay una apelación ahí por parte de la Fiscalía. Atentos, por supuesto, siempre a las noticias de Radio Agricultura. De hecho, viene un resumen ahora y luego directo al grano. Que tengan un excelente día jueves, que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.